Primera de Samuel 7, 1 al 2. Voy a empezar esta historia, muchos ya la conocemos y luego nos metemos un poquito más. Dice: entonces los hombres de Kiriat Jearim, ¿verdad? Vaya nombrecito de pueblo, ¿no? Fueron por el arca del Señor, no tenían el arca, fueron por ella, la llevaron a casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. Recordemos que el arca del pacto representaba la presencia de Dios en el pueblo de Israel, era lo más valioso que ellos tenían. Incluso Moisés una vez dijo: lo único que nos diferencia entre los pueblos del mundo es tu presencia. Entonces era una caja cubierta de oro por dentro, por fuera, y tenía unos elementos ahí dentro. Esto representaba la presencia de Dios. No cualquiera podía estar cerca o tocarla, ¿verdad? En otra historia sabemos que alguien cae muerto. Entonces dice: el arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total. Durante ese tiempo todos los israelitas se lamentaron. Y aquí me llama la atención que se lamentaron. Tenían el arca, por unos años no tuvieron el arca, pero ahora tenían el arca. Pero por años, por este tiempo se lamentaron, porque parecía que el Señor los había, ¿qué? Parecía que los había abandonado. Entonces vamos a entrar un poquito en este tema y de alguna manera descubrir por qué estaba pasando esto. Cierra tus ojos, oramos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, pero gracias porque estás aquí con nosotros. Padre, yo pido que abras nuestros oídos y que me des palabra, que sean tus palabras, y Padre, que nos guíes y nos lleves a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, como sabemos, en la vida todo tiene su tiempo, ¿verdad? Todo tiene temporadas, todo tiene el tiempo de algo bueno, tiempo difícil. ¿Alguien está pasando tiempo difícil de repente? Sí, sí. Mentirosos. ¿Alguien está pasando temporadas chidas? Pues sí, entran las vacaciones, parece temporada chida, entra el calorcito. Hay veces que cosas se facilitan, ¿verdad? Hacer un trámite se facilita, o la vida se facilita, pero hay veces donde la vida se dificulta. Hay veces donde puedes ver a Dios en tu vida todos los días. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? ¿Sí? ¿Estás acá? Donde eres tan sensible de alguna manera, es tan visible, tan tangible. Te levantas y estás orando con Dios y es algo tan hermoso y escuchas la voz de Dios y es especial estos momentos, ¿verdad? Pero hay otros momentos donde no ves a Dios. Sí, sí te ha pasado, donde no lo encuentras, donde no, como que Dios se esconde, ¿verdad? Como que está dando vueltas y tú por acá, y es difícil, y pasan muchas cosas. De repente en temporadas vienen cuando tomamos una mala decisión, ¿verdad? A veces la regamos, cometemos errores y acarrea un mundo de consecuencias y problemas y nos desanima, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera entendemos la vida por como es, la vida que tú y yo vivimos, de alguna manera nos cobra una factura. Todos los viejitos digan amén. La vida te cobra factura. Todavía no se me ve factura. Bueno, sí, más o menos. En mi barba ya se me ven canas de factura. Mi esposa sabe bien, ¿verdad? La vida en este mundo, esta vida que vivimos, cobra una factura. Y ahora, volviendo al pueblo de Israel que empezamos a leer al principio, el pueblo de Israel estaba en un lugar ahorita donde hacía 20 años atrás habían sido atacados y los filisteos habían matado a 30 mil judíos, 30 mil de ellos, y les quitaron el arca. Y ahora están, después de 20 años, en este lugar, y están ahora parados y están siendo amenazados y están asustados porque otra vez vienen los filisteos. Tuvieron unos recuerdos de hace 20 años atrás donde les fue de la patada y se están acordando de esto. Yo creo que les causó mucho caos y crisis en ese momento, si habían sido derrotados horrible. Y ahora volver a estar en esa misma posición los volvía locos. Están ahí enfrentando a la llegada de los filisteos, no saben qué hacer. Dice la Biblia que están desanimados porque parecía que Dios se había olvidado de ellos, aún teniendo el arca. Yo no sé qué estaba pasando en su interior. Y a veces en nuestras vidas venimos arrastrando cosas que ni nos damos cuenta que ahora son un problema. Pero algo sucedió en el pasado que ahora te cobra factura hasta ahorita. Alguien se lastimó la rodilla, ibas a jugar en primera división fútbol, ¿sí? Ibas a jugar y después ahora te duele la rodilla cada que hace frío y todo eso. Yo la otra vez estábamos construyendo en casa Nana y siempre me corto, ¿ah? Si no trabajo bien, no me corto, ¿ah? Cuando me corto es porque le ando echando ganas. Pero me corto, yo traía un taladro y me doy aquí en la uña, ¿ya? Arriba, acá. Y me agujero y me sale sangre y ya llego con sangre. Pues bueno, hay que seguirle, no pasa nada. Y pasaron meses hasta que me fue creciendo la uña. Y el hoyito que yo tenía acá arriba empezó a salir, a salir, a salir. Y hasta que se me partió la uña. Alguien se le ha partido la uña y es lo más frustrante cuando metes tu mano al pantalón y ¿les pasa? Entonces yo duré otros meses o no sé cuánto con una cinta en mi dedo. Ay, todos, ¿te pintas las uñas? No, ¿qué tienes? ¿Qué te mochaste el dedo con una máquina de seguro? No, no, es que mi uña ya. Y a todo mundo le hace así como que ¿verdad? Porque ¿verdad? Como que ese problema que tuve hace mucho que no me dio broncas por meses, ahora después me dio problemas. Y así pasa a veces en nuestras vidas, como que cobra una factura y de alguna manera en nosotros se ve como a veces desconfianza. Problemas del pasado ahora se ven como rencores ante autoridad o desconfianza ante autoridad o ante figuras paternas. Dudamos de la bondad de Dios. Problemas de los cuales no estamos conscientes, pero ahora en la vida diaria como que se cobra una factura y empiezas a verlos. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? A veces no es que uno esté pecando, a veces no es que uno esté cometiendo tonterías, haciendo tonterías, pero de alguna manera el polvo de la vida se nos pega en los pies. ¿Te ha pasado? Caminando por esta vida se nos pega el polvo. Y me llama la atención que en Isaías dice que el polvo es el alimento de la serpiente. Y por otro lado, Jesús con los discípulos, Jesús lavando los pies de los discípulos, Pedro le dice de alguna manera: báñame todo. Pero Jesús responde: no, 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 ustedes ya están limpios. Solo necesitan ¿qué? Lavarse los pies. ¿Por qué? Porque Jesús estaba enseñando, porque hay un caminar en esta vida que aún sin entenderlo o sin estar conscientes o sin darnos cuenta, se nos pegan cosas que nos hacen daño. Y lo cual el enemigo usa para alimentarse y, digamos, morder. Parecemos carros a veces, esos que vienen de viaje, ¿verdad? Ahorita vemos muchos carros del norte, ¿verdad? Y cómo traen todo el parabrisas. Lleno de bichos, ¿verdad? Puntitos, todo el frente del carro, a veces parece nuestra vida así. No es que te estás embarrando, es que la vida en su caminar te pega con cosas. Y la otra vez leyendo y sabiendo de esa historia me llevó a una conversación que Jeremías tiene con Dios que se me hace muy interesante. Jeremías es un vocero de Dios, es un profeta que básicamente todo el libro Jeremías está advirtiendo al pueblo de Israel: hey, van a venir a destruirlos, están pecando, pórtense bien, háganle caso a Dios, va a venir un ejército del norte y los va a destruir y no va a quedar ni piedra sobre piedra. Y él empieza a advertirles cosa tras cosa y los judíos, el pueblo de Israel, no le hacían caso. No lo querían, lo maltrataban y no le hacían caso y lo atacaban y lo humillaban, etcétera, etcétera. Entonces Jeremías está constantemente dando mensajes de ese tipo hasta que llega un momento donde se empieza a quejar con Dios, como que se cansa de la vida. Y en el 15:18, básicamente antes Jeremías le dice: Dios, no me he corrompido. No estoy pecando como ellos, ni siquiera me siento a comer con ellos, ni siquiera me río de sus chistes, Dios. Y todavía me atacan y todavía no me ayudas. Y ve lo que dice en el verso 18. ¿Por qué entonces continúa mi sufrimiento? ¿Por qué es incurable mi herida? Está quejando con Dios. Tu ayuda, y esto me llamó la atención, tu ayuda parece tan incierta como el arroyo estacional, como un manantial que se ha secado. Tu ayuda, Dios, a veces parece tan incierta. ¿Alguien se relaciona con Jeremías de repente? Qué mentirosos. Malos pastores dicen que sí. ¿Dónde estás, Dios? O sea, no estoy en pecado. ¿Y por qué? ¿Dónde estás? Cuando la temporada pasada estabas ahí. Te veía delante de mí, Dios. Pero ahora no te veo. ¿Dónde estás? Y todavía soy atacado y todavía clamo a ti y no me respondes. Y yo creo que nuestra vida, ¿sabes qué? Crea una costra, como esos bichos que se pegan en el parabrisas, que ni nos damos cuenta. Donde nos volvemos insensibles y nos volvemos monótonos y nada nos asombra. Y vemos una temporada donde es una tras otra. ¿Nos llueve sobre qué? Mojado, es así se sabe, ¿no? Hasta por debajo de la lengua. Y es difícil descansar y es difícil ser consolados. Y nos volvemos quejumbrosos fácilmente, como Jeremías. Pero algo pasa. Yo subí mi kilo de llaves. ¿Alguien más tiene así como yo? Es como un kilo, ¿ah? Se me pierden y me vuelvo loco porque cuesta, esto aquí es como $1,000, es fácil en copias, de veras. Y son mis llaves y me encantan porque las conozco a todas por nombre, ¿ah? Y sé dónde. Pero muy curioso, mi amigo Toño, ¿dónde andas, Toño? ¿Quién sabe? Ah, no vi, no, sí andaba tocando, ¿ah? Por ahí. Trabaja conmigo y como sabe que tengo el kilo, ¿ah? Pues muy curioso, va y mete como 3 llaves, se encuentra y mete 3 llaves que no conozco. Y de repente está bien pesado, va y me rompe las bolsas de los pantalones. Y la otra vez me regañaron porque salgo aquí a dar los anuncios con las llaves así, el bultote. No se ve bien. Bueno. Y me pone llaves, ¿verdad? Que no sé. Y ya de repente estoy bien, ¿por qué está tan grande el llave? Porque ya no hay puertas, ¿verdad? Y estoy checando, ¿y está tú? ¿Y tú quién eres? ¿Y de dónde saliste? Y empiezo a sacar llaves. Y ya, de veras fácil, he sacado como unas 8 a 10 que él ha metido. Ah, bien daga. Y así funciona en la vida. A veces que vas en la vida y hay tanto que estás viviendo y fácilmente el enemigo te carga con otra. ¿Estás conmigo? Y te pone otra. ¿Y sabes cómo se ve en pensamientos que a veces somos inconscientes? Que no te das cuenta porque estás en ese pensar, en ese sentir. ¿Y sabes qué pasa? Dios contesta, le contesta a Jeremías, dice, si regresas a mí, te restauraré. Para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Yo creo que causó conflicto en Jeremías. Si regresas a mí, te restauraré. Pues, ¿dónde me fui, Dios? No me he ido, aquí estoy. ¿Estás conmigo? Si serás mi vocero, ¿qué no era tu vocero, Dios? No dejes que ellos influyan en ti, dice Dios. Pelearán contra ti como un ejército en ataque, pero yo te haré tan seguro como una pared de bronce fortificada. Ellos no te conquistarán porque estoy contigo para protegerte y rescatarte. Yo, el Señor, he hablado. Y en todo esto estudiando me llamó tanto la atención que Dios le dice a Jeremías, vuélvete a mí, regresa, arrepiéntete. Y yo me pongo a pensar, pero Dios, pero no pecó Dios, no se fue. ¿Pero qué pasó? Y me doy cuenta que en la vida por vivirla el polvo se pega a mis pies. Y tengo que tener cuidado. ¿Estás conmigo? Porque sutilmente no me deja descansar. Porque sutilmente no me deja gozarme en las cosas que debo gozarme. Porque sutilmente me roba la paz y no me doy cuenta por qué. Porque sutilmente no escucho la voz de Dios y pienso que Dios se alejó o se enojó o no sé dónde está o estoy en pecado, lo que sea. Porque sutilmente empieza a pegarse esa costra que me hace insensible a Dios. Yo no puedo ni descansar. Y Dios le dice: arrepiéntete, voltea, porque si no, esto crea un juicio en mi corazón, y cuando yo lo hablo, se vuelve un patrón por lo cual mi vida sigue. Arrepiéntete, Dios le dice, vuélvete a mí, vuelve tu corazón a mí, entonces serás usado. En otra versión dice: es necesario encontrar lo precioso en lo vil. Y Pastor Diego siempre nos cuenta una historia que se comió un clavo. ¿Verdad? ¿Un clavo? ¿Era un clavo? Un clavo se comió. Pues no se comió, ¿verdad? Se lo pasó, ¿verdad? No estaba comiendo clavos. Pero se pasó un clavo, ¿verdad? Y fue al doctor y el doctor le dijo: bueno, pues vas a tener que encontrar el tesoro en lo vil, ¿verdad? Todos los días, ¿verdad? Entonces el pastor iba al baño y tenía que checar, ¿verdad? Tenía que checar. Iba al baño y tenía que checar, iba al baño y tenía, hasta que encontró el tesoro, ¿verdad?, en lo vil. ¿Y sabes qué nos habla esto? Que aún en las temporadas donde es difícil y duro y hay ataques, porque escucha, yo lo escucho por todos lados y lo estamos viviendo, y mira, hay dificultad. Aún en eso hay todavía bondad de Dios. Hay todavía su fidelidad, hay todavía muestras de su gracia y de su favor, y es necesario que yo me ponga a deshebrar como si fuera carne y empezar a escudriñar y a darme cuenta: ahí está mi Dios, y mi Dios no me ha dejado, y Él sigue siendo bueno, y Él está, y Él proveerá, y Él lo hará, y llenarme de esa mentalidad y llenar mi corazón de eso intencionalmente, si no, esta costra se va a hacer cada vez más grande. ¿Estás conmigo? Es necesario encontrar esa bondad que siempre está ahí. Volviendo al pueblo, si me puede ayudar a Oscar, hoy es Oscar. Volviendo al pueblo de Israel, que había sido derrotado hacía 20 años, habían matado 30,000 personas. Están asustados, están tristes, están con un pensar: Dios nos abandonó. Tenemos el arca y como que no funciona. De hecho, en el pleito pasado les quitaron el arca. Iban perdiendo, ellos agarraron el arca y dijeron: con el arca ganamos. Y de todos modos los filisteos dijeron: ¿saben qué? Hay que pelear con ganas porque esta va a ser la última. Y ganaron y les quitaron el arca. Están desmoralizados. Y Samuel se levanta, el profeta, y le dice al pueblo: si de veras quieren volverse al Señor, desháganse de sus dioses ajenos, de ídolos, etcétera, etcétera, etcétera. Y le dice el mismo mensaje que a Jeremías: vuélvanse de todo corazón al Señor. Y es curioso que cuando el pueblo viene y trae sus ídolos y los queman y derraman agua, y después hacen un sacrificio, mientras están haciendo el sacrificio, los filisteos vienen en camino a atacarlos. Y el pueblo le dice: no dejes de orar por nosotros, porque ya vienen, ahí vienen en camino. Y Samuel se levanta y hace el sacrificio al Señor, y a Dios le agrada. Y mientras el enemigo viene, Dios confunde al enemigo, se empiezan a atacar y desaparecen. Es curioso que cuando uno empieza a tratar con su corazón, se levantan broncas y se levantan problemas y se levantan cosas que te quieren dar una palmadita en la espalda para decirte: no estás tan mal, mira, él anda peor, o mira, está igual que tú, no estás tan mal, estás bien. Tu orgullo diciéndote: hey, vas bien, tu opinión es certera, vas bien, espérate, no hagas nada. Para engañarnos, torcernos. Pero Dios se levanta y defiende. Entonces Samuel agarra la piedra y la pone y dice: esto es Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y creo yo, Ebenezer, decir hasta aquí el Señor me ha ayudado, no es una frase cliché bonita, sino es un recordatorio tal como lo es: alaba alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios hacia mi vida, hacia mi mente que me quiere traicionar, hacia mis emociones, mi corazón que siempre quiere estar yéndose para todos lados. Decir hasta aquí el Señor ha sido fiel, no te quejes, espérate, ha sido fiel siempre y siempre lo he visto. Y me recuerdo y me mantengo sano en la verdad que es que Dios es bueno y no me ha abandonado. Porque el polvo se pega a todos. Tal vez no estás en pecado, pero el polvo se va a pegar. Pero ¿qué voy a hacer ahí? Dice la Biblia que Dios restaura cosas. Va a restaurar a Jeremías, lo va a fortalecer, lo va a hacer impenetrable. Pero también en el pueblo de Israel es interesante que más adelante dice que las aldeas que les fueron tomadas por los filisteos son restauradas ahora de vuelta por Israel. Se restaura lo que se había perdido en esa desmoralización, en ese temporada oscura, digamos, se restaura lo que se había perdido. Pero también dice que la mano poderosa de Dios estuvo siempre con Samuel y los filisteos no les pudieron hacer nada en toda la vida de Samuel. O sea que cuando nos volvemos a Dios, algo pasa. Algo pasa, que hay una protección divina, hay una fortaleza, vuelve el gozo. Vuelve uno sensible al Espíritu de Dios, a lo que está haciendo. Vuelve la paz, vuelve el descanso. ¿Estás conmigo? Y Dios trae una protección que lo que antes te frustraba, lo que hace 20 años tenías tanto pavor de que te enfrentaras a la misma situación con los filisteos, ahora si viene ese mismo ataque, ahora eres más fuerte y no te hace lo mismo. Estás protegido. Maduraste, creciste un callo. Tú sabes que cuando te cortas un hueso, te quiebras un hueso, se solda y en esa parte se vuelve más fuerte que todos los demás huesos. Se restaura, se fortalece, se vuelve irrompible. Te puedes poner de pie para terminar. Te das cuenta que hay provisión. Porque en esas temporadas no ve uno provisión. Está uno frustrado. Pero todo esto juega acá. Pero cuando nos volvemos de corazón, como que Dios, pum, te abre los ojos. Te das cuenta que ahí estuvo. Te das cuenta que no te abandonó. Te das cuenta que Él estuvo obrando siempre. No lo entendíamos, no lo veíamos. Pero te das cuenta que ahí estuvo Dios. Quiero animarte con unas cositas. En esta, porque mira, la vida es vida y el polvo se pega. En estos momentos hay que mantener el agradecimiento. ¿Estás conmigo? Mantén el agradecimiento. Aunque no fluya, aunque de qué, busque. Busca maneras por las cuales ser agradecido. Y no nomás, es que sí, no, dilo. Ponlo en práctica, sé agradecido. Otra cosa es, recuerda lo sencillo que es la vida en Cristo Jesús. A veces lo complicamos demasiado. Es que Dios y cómo y queremos que no. Mira, Él es bueno y está contigo. Él te perdonó, Él te justificó, Él es fiel, Él vive en ti y Él hará. Punto. Y ahí uno puede descansar y decir, tú eres Dios, yo te sigo, si no te veo a mi manera, gloria a tu nombre, yo espero en ti porque sé que harás, porque no dejas de ser bueno. Recuerda lo sencillo de esta vida. Y mira, estar alertas y cuidar el corazón, porque en estas temporadas donde el polvo se pega, se quiere hacer costra y lodo, y quiere irnos ensuciando todos, mantenernos sanos y con un corazón para Dios.